Muy buenos días, buen día. Hoy vamos a pasar un ratito estudiando la palabra de Dios en un tema que lleva por título La cruz y el madero. Por favor, vamos a empezar en Mateo capítulo 27 y vamos a comenzar con un relato que los ubico en el tiempo y en el espacio. En este momento, el Señor Jesucristo es forzado a enfrentar a Pilato en el pretorio. En ese momento nosotros estamos, es decir, más o menos durante los últimos tiempos de la tortura que sufrió el Señor Jesucristo, como por 2 días seguidos. Estamos cerca de la Pascua de aquel entonces, Jesucristo es nuestra Pascua, Él iba a ser sacrificado y bueno, Él estaba en este momento enfrentando al que era, digamos, el capo, por así decir, el mandamás del gobierno, o uno de los mandamases del gobierno invasor romano en Judea. Mateo 27, en el versículo 27 dice: Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Vean, acá Steven Spielberg no nos puede ayudar. La película nos la tenemos que hacer nosotros. Imagínense, el pretorio era un lugar, sería grande, pero más bien cerrado, y el Señor Jesucristo estaba rodeado por enemigos, por adversarios, y porque el adversario de nuestro Dios, el adversario del Señor Jesucristo, nuestro adversario, se movía en la sociedad de aquel entonces para rodear al Hijo de Dios que tenía que cumplir la voluntad de Dios en favor de todos nosotros. Imagínense la película, el Señor Jesucristo después de tanto tiempo de ser flagelado, todo lo que le hicieron al Señor Jesucristo iba a encontrarse con estos desgraciados, en verdad, desgraciados. Y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. ¿Te vas haciendo la película todo lo que pasó? Esto en realidad era más bien al comienzo de estos como dos días que yo les dije, ¿no? Y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, rey de los judíos. Mira vos. Estos cretinos se daban el gusto de sobrarlo, de gozarlo, por decirlo malamente, a nuestro Señor Jesucristo, honrándolo como si fuera un rey. Era una ironía, pero si eran una patota, eran un montón. Mirá vos qué descarado es nuestro adversario delante de toda la sociedad cuando un hijo de Dios quiere hacer la voluntad de Dios. Te vas ubicando en tiempo y en espacio, ¿verdad? No que nos tengan que poner a nosotros una corona de espinas, ni nadie se va a hincar de rodillas delante nuestro para decir salve el rey de los judíos, lo que fuera. Lo que quiero que veamos es que él pasó cosas que cualquiera de nosotros podría pasar. Ubiquémonos por un segundo en las sandalias del Señor Jesucristo y pensemos, sin criticarnos, sin condenarnos, ¿qué hubiésemos hecho en el lugar de él? Bueno, yo no sé bien qué yo haría en esta situación. Sé lo que hizo el Señor Jesucristo. Él no se rindió. Delante de él escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. 30. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Recuerden que la cabeza ya tenía una corona de espinas. Le golpeaban en la cabeza después de haberle escarnecido. Le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, le llevaron para crucificarle. ¿Ven? Bien, habían pasado estos días que yo dije de tortura. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron ¿a qué? A que llevase su cruz. Atiendan muy bien a estas palabras. Este Simón de Cirene entró de un plumazo en la historia de la humanidad. Quizás ni sabía quién era Jesús. Él venía de trabajar. E iba a ver, seguramente iba a jugar a la pelota con sus hijos. O iba a ir a su casa, iba a tomar un mate, iba a comer unos bizcochitos, iba a tomarse un café, pero lo reclutaron para esto. Intervino en la vida del Señor Jesucristo, y ahora todos nosotros sabemos quién es, debido a lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Apareció de un plumazo, dice, llevando la cruz de él. Marcos capítulo 15. La vida del Señor Jesucristo fue tan maravillosa, tan multifacética, que en verdad, si te pones a pensar, con un solo evangelio, no hubiese alcanzado. Hay cuatro para que de distintos ángulos miremos la grandeza de lo que hizo Jesucristo por todos nosotros. Entonces vamos a pasear un ratito en todos estos evangelios para ir acumulando escrituras y viendo la verdad magnífica de Dios en este tema tan importante para toda la cristiandad. Marcos 15 en el versículo 16 dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio. Vamos a ver que registran con visiones ligeramente diferentes el mismo evento, en el mismo momento cronológico. Bueno, si es momento, es cronológico, en el mismo momento. Dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve el rey de los judíos. ¿Ven? ¿Se acuerdan? Parece que estuviéramos leyendo Mateo 27 de hace un ratito, ¿eh? Bueno, estamos apuntando a un tema en particular acerca de la cruz, del madero. ¿Quién llevó el madero? Bien, 19, le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían, puestos rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo. Él iba a jugar con Alejandro y Rufo a la pelota. Iba a ver televisión con sus hijos. Iba a tomar, como dije, el mate con doña Pepa, que era la esposa de Simón de Cirene. Apareció así de repente y cargaron sobre este hombre la cruz de Jesucristo. Eso dice acá. Lucas 22. Recuerden, ya van dos. Ya van dos. Que dice dos. Dos registros de la palabra de Dios, porque no importa dónde sean los evangelios, sigue siendo la palabra de Dios. Les quiero mostrar que aún en diferentes visiones, porque es como, vamos a ver, es como acá las esquinas las llamamos ochavas, ¿no? Que es en realidad en donde confluyen dos calles, hay cuatro esquinas, ¿no es cierto? Bueno, entonces digamos que Mateo estaba parado en una esquina, Marcos en otra, Lucas en otra y Juan en otra. Vieron el mismo accidente, por así decirlo, lo mismo que ocurrió desde diferentes ángulos. Los cuatro son verdad. Bueno, en nuestro caso es la palabra de Dios, aunque no hubiesen estado Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan parados en ninguna esquina. Lo que estamos viendo es diferentes visiones de la misma cosa, y vamos a ver que en este registro terminan igual. Lucas 23 en el versículo 20 dice: les habló otra vez Pilato diciendo, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: bueno, pero ¿qué mal hizo este hombre? Ningún delito de muerte, digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Es decir, bueno, en lugar de matarlo, lo que voy a hacer, les voy a dar unos cuantos golpes así y lo dejo para dejarlos a ustedes tranquilos. Pero bien, la religión organizada aquel entonces no se conformaba con unos golpes, con un castigo y que lo soltara. Quería la muerte del Señor Jesucristo. 23, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes, que eran verdaderamente quien fogoneaban, prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. La verdad no, lo que daba el juicio lógico, racional, no. Lo que pedía la multitud, que estaba fogoneada por los líderes religiosos. 25, y entonces Pilato sentenció que si siete, ok, 25. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. Cambiaron a Jesucristo por un homicida, por un delincuente, que se llamaba del mismo nombre que él, Jesús Barrabás, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que ya es conocido nuestro, ya sabemos que jugaba al fútbol con Alejandro y Rufo, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Bien, acá averiguamos una cosita más. Ya sabemos que Jesús salió del pretorio con poca fuerza después de todo lo que le habían hecho por algo así como dos días. Un hombre normal, como él era, no, ¿cómo hacía para después de tanto que lo golpearon, para tener la fuerza para cargar lo que sea que pesaba ese madero? porque imagínate, se erguía este madero y ahí arriba colgaban al delincuente, que no es el caso de nuestro Señor Jesucristo porque no era delincuente, pero lo colgaban ahí arriba. Debía ser un madero bastante pesado. Ninguno de nosotros, que somos hombres, igual que fue el Señor Jesucristo, podría haber llevado eso. Humanamente es imposible. Y acá nos explica la palabra de Dios que ese madero, esa cruz, esa no llevó el Señor Jesucristo. La llevó Simón de Cirene. Lo que nos añade Lucas, que los otros dos no nos decían, los tres coinciden hasta ahora, que no la llevó Jesús, sino que la llevó Simón de Cirene. Lo que nos añade Lucas es que iba Jesús y atrás iba Simón de Cirene, porque dice acá que la llevase tras Jesús. Jesús iba atrás, perdón, al revés. Jesús iba adelante y Simón atrás. Bueno, vamos a Juan 19, por favor. La palabra es de Dios toda ella. Cada evangelio es palabra de Dios. Como cada libro de la Biblia es la palabra de Dios. De tal manera que no puede haber contradicciones en la palabra. Lo que nosotros hacemos es como sumar datos para hallar el total de la película. Estamos agarrando un fotograma de aquí, otro fotograma allá. Acabamos de agarrar un fotograma de Lucas. Ahora vamos al fotograma que nos provee Juan. Juan 19, en el versículo 13 dice: entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo: a vuestro rey voy a crucificar. Y ellos, los principales sacerdotes, mirá si serán, le dijeron: no tenemos más rey que César, desgraciado. ¿Cómo vas a decir esto? Si era César era el emperador del imperio de que los había venido a invadir, que les había cambiado las costumbres, en algunos casos hasta los nombres, tenían que cuidarse porque ellos eran el gobierno en aquel entonces. Y no se podían ver entre sí, con justa razón por parte de los judeanos, porque los romanos vinieron a invadir. Y estos dicen que no tenían más rey que César. Hay que ser, ¿eh? Bien. Lo que pasa que estos eran de la misma naturaleza que su padre, que es padre de mentira. Estos eran hijos de mentira. Bien, no tenemos más rey que César. 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. 17. Y atención a esto, que hay una pequeña diferencia con los otros tres registros que nosotros tenemos. Y él, cargando su cruz... Por empezar, no dice la cruz, sino que dice su cruz. En un rato van a ver que es importante que diga eso. Salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Bien, una lectura rápida nos diría: bueno, acá hay una discrepancia. No, vas a ver que no hay ninguna. Vas a ver que no hay ninguna. Porque ya sabemos a ciencia cierta que la cruz de madera, el madero, el poste, lo llevó Simón de Cirene, no Jesucristo. Pero es muy singular que diga aquí su cruz. Entonces vamos a ver esto. Al no decir la cruz, sino su cruz, habla de algo que él, y solo él, y en verdad, solamente él, pudo haber llevado. Su cruz era la espiritual, no la de madera. La cruz de Jesucristo estaba compuesta por nuestros pecados y transgresiones. Esa es su cruz. Lo van a ver con mayor claridad a medida que se desarrolle la enseñanza. Pero ya estamos listos para haber concluido esto después de los tres registros que leímos en Mateo, Marcos y Lucas. Colosenses capítulo 2, por favor. Vamos a pasear un ratito más. Dejen algún dedo por ahí porque en algún momento vamos a regresar de nuevo a los evangelios. Colosenses 2. En el versículo 13 dice: y a vosotros, recuerden que las más de las veces vosotros significa nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es cierto, sí, efectivamente, se refería a nosotros, aunque no estuviéramos en Colosas, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola, ¿dónde? En la cruz. Muy bien, la clavó en la cruz. Y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué me contás? ¡Qué magnífico el trabajo del Señor Jesucristo! De haber colgado todas esas cosas, clavado todas esas cosas en la cruz que Él llevó. Isaías capítulo 53. Porque hay muchas veces en el... la Biblia toda habla el rey y el rey que iba a venir, que es el Señor Jesucristo, y del reino que Él iba a refundar, que es el reino de Dios, del cual nosotros vamos a ser parte. Así que hay mucha profecía acerca de la venida, de la primera y de la segunda venida del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Una de ellas es en Isaías 53, en el versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Este le está hablando a gente de otra época, de antes de Pentecostés, era el pueblo de Israel. No obstante, yo les pregunto a ustedes, aunque no sean del pueblo de Israel, ¿ustedes nunca se descarriaron? No, no levanten la mano, porque no quiero... No, acá hay uno que no se descarrió. Bueno, yo tampoco me descarrié, pero el resto de ellos sí se descarriaron. Isaías 53:6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Cargó en él, lo cargó, cazó la caja, esa grandota con todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados, todo lo que nos alejaba de Dios, lo que nos hacía que estuviéramos muertos en delitos y pecados, lo metió en una caja, agarró la caja y se la cargó al Señor Jesucristo. Porque dice que cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso hizo Dios con el Señor Jesucristo. Todo lo que nos era contrario, todos nuestros pecados, la enfermedad, los dolores, Dios los puso en esa caja y los cargó sobre Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5. Pesado y todo como sería el madero, no podía compararse con el peso de la carga que Jesucristo llevaba. Además, el Salvador estuvo siendo torturado durante, como les dije, algo así como 2 días. Ningún ser humano hubiese podido soportar la carga que sea. La verdad, yo sinceramente no. Yo llevé algunos listones de madera y qué sé yo, pero que yo recuerde, ninguno tendría las dimensiones que tendría que tener uno si a mí me fueran a clavar ahí arriba. Imagínate los metros de largo, imagínate el diámetro, porque además no solamente tenía que estar alejado de la superficie, del nivel de la tierra, sino que había que meterlo a algún, no sé, un metro o algo así en la tierra para que quede enhiesto, parado, y sobre ahí sea torturada la persona. Así que imagínate lo que eso debe haber pesado. Ya le debe de haber pesado a Simón. ¿Cuánto le hubiese pesado a nuestro Señor después de todos los palos que le dieron? Imagínate, él, una vez que fue detenido en Getsemaní, lo presentaron delante de Anás, uno de los sumos sacerdotes, que había dejado de ser sumo sacerdote. Después, ante Caifás, que era el sumo sacerdote ese año. Luego tuvo que enfrentarse al Sanedrín en una reunión que fue totalmente ilegal, en términos totalmente ilegales, en un horario totalmente ilegal. No hubo nada de legalidad en la aprehensión y el juicio, si quieren llamarlo así, de nuestro Señor Jesucristo. 6 veces Pedro lo negó, antes que el gallo cantara 2 veces. Y luego... ninguno de los que estaba con él estuvo ni siquiera para negarlo, excepto Pedro y un discípulo que aparece solamente una vez. Solo estaba ahí soportando todo eso. El escarnio, parte de lo cual nosotros vimos en Mateo, Marcos y Lucas, que le pegaban, que le escupían, que lo escarnecían, que le pusieron una corona de espinas. Más o menos unos 2 días, y después vas a cargar un peso de un poste, no tenía la fuerza. Porque Él no era Dios, nunca lo fue, nunca lo será. Él es el Hijo de Dios, un hombre igual que nosotros. Entonces, aunque no nos hayan pegado por tanto tiempo y tantos golpes, aunque no nos hayan hecho todas las cosas que le hicieron a ellos, al Señor Jesucristo, podemos entender nosotros lo que es sufrir, lo que es trabajar mucho y tener que llevar un peso. Bueno, sin embargo, el Señor Jesucristo llevó un peso más pesado que el de Simón de Cirene. Porque de no haber sido Simón de Cirene, pudo haber sido cualquier otro con cualquier otro nombre. Pero el que él llevó, solamente él podía llevarlo. Por eso es nuestro Redentor. 2 Corintios 5, versículo 19 dice: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Se acuerdan que la definición de la palabra Pascua era pasar sobre o dejar pasar? Bueno, Dios dejó pasar. No tomó en cuenta nuestros pecados, dice acá, a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 21. Al que no conoció pecado, el Señor Jesucristo, de quien estamos hablando, que recibió todo esto por nosotros, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Ves? Le cargó la caja al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ninguno de nosotros podíamos haber sido justicia de Dios en nosotros mismos. Tuvo que haber sido él que pagó los precios que hubo que pagar, o el precio que hubo que pagar, que fue el precio de su vida, para que nosotros nos podamos presentar delante de Dios y mirarlo, si fuera posible, por supuesto, estoy haciendo una figura literal, mirarlo fijo a los ojos sin ningún sentimiento de culpa, de condenación o de pecado. Eso no lo logramos nosotros. Eso lo logró el Señor Jesucristo por nosotros. Y vean, yo no estoy desmereciendo, por el amor de Dios, lo que debe haber sido la tortura en el madero, en la madera, en el palo ese recto que significaba donde el Señor Jesucristo fue colgado. Pero pongamos las cosas en la perspectiva correcta. Gálatas capítulo 5, por favor. Dejen un dedo ahí en Isaías, si no se van a enojar cuando los haga regresar y no se acuerden dónde queda. Gálatas 5. Versículo 1 dice: está pues temblando en la libertad con la que Cristo nos... ¿Viste que no dice eso? Dice que estemos firmes en una libertad que nosotros no logramos. Porque dice: está pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Yo no me hice libre a mí mismo. Yo, si ayudé en algo en esta ecuación, es en haber ayudado a estar muerto en delitos y pecados. Pero de esa situación no me saqué yo, me sacó el Señor Jesucristo. Él nos hizo libres, Él nos hizo libres, y en esa libertad es donde nosotros tenemos que estar firmes. Y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto es lo que hizo Dios en Cristo por nosotros. Mateo capítulo 8. Este es un mundo donde normalmente se escucha: oh, vos tenés que hacer la tuya. Nadie va a hacer nada por vos. ¿Por qué vos te preocupás por los demás? Si cada cual se preocupa por sí, bueno, esto deja a esos que dicen eso sin ningún respaldo. Porque el Señor Jesucristo hizo todo eso por nosotros 2000 años antes que ninguno de nosotros apareciéramos en escena. Él lo hizo por nosotros. Tenemos que hacer que eso valga para nosotros y luego para los demás. Por eso nosotros estamos como nosotros tenemos que usar nuestro poder para poder ser y hacer lo que Jesucristo fue e hizo. Ya que no tenemos que pasar por esta cruz que Él pasó por nosotros, hagamos valer lo que Él ganó por nosotros. Esta libertad, estemos firmes en esa libertad. Mateo 8, versículo 16 dice: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Y con qué cosa? Con la palabra. ¿Ves? No es una palabra, dice, bueno, con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. No es una palabra diferente a la que tenés vos ahora. Con la palabra. La que tenés vos ahora es más que la que tenía él disponible. Con la palabra él sanó y echó fuera demonios, igual que podés hacerlo vos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, oiga, lo mismo que leímos recién, ahora me doy cuenta, es que es la misma palabra de Dios por eso. Es una diferencia de páginas, pero es la misma palabra de Dios. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, si Él las llevó, no las agarres vos, viejo. ¿Cómo puede ser que vos sos más fuerte que el trabajo de Jesucristo? No las agarres vos, largalas, ya las llevó el Señor Jesucristo. No es para condenarnos, es simplemente para que una vez y otra vez y otra vez nosotros hagamos todos los cambios que sea que tengamos que hacer para tener la calidad de vida que Jesucristo pagó que nosotros tengamos. Isaías 53, ¿vieron que íbamos a regresar? En el versículo 3, Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, es decir, que pasó por los quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, claro, porque estaba desfigurado el Señor Jesucristo. Probablemente si nosotros hubiésemos visto lo que produjeron los golpes en su rostro, nosotros también hubiésemos bajado la vista, no hubiésemos querido ver a nuestro Señor padecer todo eso. Pero Él se la bancó, damas y caballeros, se la bancó, se la aguantó por nosotros. Escondimos de Él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, claro, no eran por las de Él, si Él no había pecado. Él no fue herido por sus rebeliones, fue herido por las mías, por las tuyas, por las nuestras. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, de vez en cuando, cada tanto y en algún momento, vamos a ser curados. ¡No! Tiempo pasado, fuimos curados. Fuimos curados, lo que pasa es que el mundo nos empuja a creer que esto no es así. Y sí es así. Tenemos que lograr el convencimiento directamente de las Escrituras que tenemos que hacernos valer primero delante de nosotros mismos lo que en realidad valimos delante de los ojos de Dios. Bueno, de ese Señor estamos hablando. 1 Corintios capítulo 1. Él padeció la cruz para que no tengamos que padecerla nosotros. Todo lo que la cruz significa, en realidad, y ya saben que no me refiero a estar clavado en un madero. 1 Corintios 1, capítulo 1, hacia el final, en el versículo 17, dice, Pablo, por revelación de Dios, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana, ¿qué cosa? La cruz de Cristo. Nosotros no tenemos que hacer vana la cruz de Cristo, y ya sabemos que no tenemos que hacer vano un pedazo de madera. No tenemos que hacer vano lo que Él llevó, lo que Dios cargó sobre sus hombros. A eso no lo tenemos que hacer vano. Por eso estos momentos, estas enseñanzas que son relativas a que Cristo es nuestra Pascua y que se fue sacrificada por nosotros, son momentos de gran sanidad para todos nosotros. Porque nos obligan a reconsiderar, a repensar, a volver a ver o ver por primera vez la grandeza de lo que fue logrado en nuestro favor por todos nosotros, por el Señor Jesucristo. Para que no se hagan a la cruz de Cristo, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Claro que sí, ¿qué van a entender? Más que sí, ¿qué Jesucristo? ¿Qué murió? ¿Qué cruz? Claro, los que se pierden no le dan el valor que nosotros le damos, que Dios nos rescató de ser perdidos. Pero los que se salvan, nosotros aquí en esta habitación, y cualquier otro que sea hijo de Dios, o hija de Dios, por supuesto que también, pero los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué cosa? Poder de Dios. Es poder de Dios. Por eso yo les hablaba del poder que tenemos para poder ser y hacer lo que el Señor Jesucristo fue e hizo. todos los que estaban reunidos en el sitio de la crucifixión, todos esos querían o debían estar ahí. Pero este hombre, Simón, nadie le preguntó si quería estar ahí. Lo tomaron simplemente. Fue forzado a entrar en la historia de un plumazo, y de repente sus planes de regresar tranquilo a su casa fueron frustrados. Después del trabajo, fueron frustrados porque abruptamente lo sacaron de sus planes y lo pusieron en la esfera al tipo, un tipo que ni conocemos, en la historia que tiene que ver con nosotros. A través de las falsas imágenes se ha intentado desvirtuar la otra cruz que en verdad llevó el Señor Jesucristo. Todos se concentran en la que llevó Simón de Cirene, cuando hay que concentrarse en la que llevó el Señor Jesucristo. No se intenta de manera alguna menospreciar el trozo de madera sobre el cual fue ganada nuestra redención. Lo importante, como decíamos antes, es ponerlas en perspectiva correcta. El Salvador sufrió ambas cruces, por así decir, pero llevó o trasladó solo una, la más pesada, aquella cruz en cuyo traslado no podía ser reemplazado o ayudado por nadie. Ese es nuestro Salvador. Simón de Cirene no fue nuestro Salvador. Fue el Señor Jesucristo nuestro Salvador. Así fue que Simón llegó al Gólgota con el madero y Jesucristo con nuestra carga más pesada, al lugar donde querían dar la estocada final al Salvador de la humanidad, al hombre que no había hecho nada sino el bien a los demás, a quien voluntariamente se ofreció por nosotros. En el caso de los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ya hemos visto que siempre aparece Simón de Cirene como la persona que trasladó el madero. En el caso del Evangelio de Juan, quien lleva la cruz es el mismo Señor Jesucristo. Y uno de una lectura apresurada podría pensar que fue la cruz de madera que llevó el Señor Jesucristo. Hay otras versiones, algunas de las cuales yo les voy a leer, que en realidad, coincidentemente, prácticamente en todas dice, en Juan 19:17, dice: soportando su cruz, llevando para sí el madero, cargando su cruz, llevando su cruz. Es decir, que hace una diferencia entre una cruz y la otra. Por eso simplemente la quiero hacer, y de nuevo, por el amor de Dios, jamás merecería el dolor que debe haber sido, la angustia, la desesperación de estar siendo torturado de una manera tan diabólica. Pero la cruz del Señor Jesucristo era de superior categoría, de otra naturaleza. La palabra que fue traducida cruz, en realidad debiera haber sido traducida más bien poste recto o madera. Son varias las versiones que lo traducen madero. Este poste estaba reservado para Jesús, estaba, por así decir, asignado a él. Así como los postes de los malhechores y los ladrones estaban asignados para ellos. Simón trasladó el madero que estaba reservado para el Redentor y era sobre el cual iban a colgarlo, y sobre el cual logró nuestra completa redención. En el Nuevo Testamento, la palabra traducida cruz es la palabra griega stauros. Stauros. Y nuestro vocablo cruz proviene del latín crux. De ahí viene la palabra cruz. Pero en cuanto a stauros, que le dije que era la palabra griega, un poeta griego muy antiguo que se llamó Homero, que nada tenía que ver con Simpson, hubo un poeta que se llamó Homero, usó la palabra stauros significando un palo o estaca de una sola pieza de madera. ¿De dónde sacaron las dos? No sé. Pero ni siquiera en eso le han dado. Tanto pueden desvirtuar o necesitan desvirtuar la simpleza de la palabra de Dios para que la gente se concentre en lo que es Hollywood y no sepa lo que está abajo, que es la redención que el Señor Jesucristo logró cargando nuestra cruz. Dios mío, tenemos que hacer clara esta palabra de Dios a las personas, para que entiendan la grandeza de nuestro Dios, que es tan maravilloso, que hace las cosas tan disponibles para nosotros en nuestro propio idioma. Ese es el uso general, posterrecto, que usaban los que escribían griego en aquellos años y aún antes de la época del Señor Jesucristo. Nunca significa dos piezas de madera cruzadas entre sí a cualquier ángulo, sino una sola pieza o trozo de madera. Hay un diccionario muy antiguo que traduce a la palabra stauros como estaca o vara. Y a un verbo que está asociado a la palabra stauros, que se los digo para parecer que yo entiendo de griego, es el verbo stauroo. Ven que está relacionado con esta palabra. Lo traducen como clavar en tierra una estaca o formar una estacada. Hay una versión de la Biblia que este versículo lo tradujo de la siguiente manera. Dice, y cargando el madero de tormento para sí mismo, salió al llamado lugar del cráneo, que en hebreo se llama Gólgota. ¿Ves? Lees y te queda vez más claro. Aunque no hubiésemos ido al griego, aunque no hubiésemos ido al latín, ya estaba bien claro para nosotros. Estamos abundando en la explicación. Pero como dije, en castellano estaba todo claro. Había que leer y creer nada más. No complicarse la vida. Bueno, pero nosotros nos complicamos un cachetito la vida. Aprendemos un poquito más acerca de realmente qué es lo que fue hecho por nosotros. Muy bien. ¿Fue un madero o poste recto? Hay una versión griega interlineal que traduce esa parte de llevó su cruz de la siguiente manera. Dice, y cargando para sí su cruz. Ya estamos bastante en el tema y vemos que esta es una traducción que tiene que ver con la cruz que verdaderamente llevó el Señor Jesucristo. Y acá la palabra, el verbo griego que se usa acá, es cargando más que simplemente llevando. Hay una diferencia entre llevar y cargar. Ahora la vamos a ver en un ratito. Cargar o llevar, para el caso de Simón de Cirene, usa otra palabra griega. Porque vamos a ver, vos a una caja, a una silla, te la pones en el hombro y la transportás. Pero a tu vida no la transportás, la sobrellevás, ¿verdad? Ves que parecieran ser similares, pero no son similares. Vos a tu vida no la transportás, vos la soportás, la cargás, la llevás, pero no la transportás. Quiero decir, como transportás una silla. He ahí la diferencia. La palabra que se usa para cargar, en el caso de Simón de Cirene, es una palabra. Y la que se usa para cargar la cruz de Jesucristo es otra palabra. Si quieren saberlas, la de Cristo es bastazón. Y la de Simón de Cirene es epitetemi. La pueden buscar y la van a encontrar. Mejor pronunciada que yo. Créanme, existe. Pero son diferentes. Son diferentes. Uno no transporta o carga la vida de uno, la sobrelleva. Ese es el concepto. Simón cargó o transportó del pretorio al Gólgota el madero y Jesús sobrellevó nuestros pecados. ¿Lo ven? ¿La diferencia? Incluso lo que yo quiero decir, quiero enfatizar es, aún metiéndote más adentro en la precisión y estudiando y viendo qué palabras se usan, ahí te das cuenta, con mayor riqueza, ¿Qué llevó uno y qué llevó el otro? Muy bien. Al momento de la malvada entrega del madero sobre el cual iban a clavar al Señor Jesucristo, su cuerpo abatido, carente de sueño, torturado, maltratado por unos 2 días seguidos, sin parar, difícilmente juntaría la energía necesaria para trasladar el poste por sí mismo. Esto tan solo tendría que ser suficiente para descartar el mito impuesto a través de los siglos martillados en nuestras sociedades que Jesús llevó el madero. No obstante, para que no haya lugar a dudas, los 3 primeros evangelios distintivamente destacan que fue Simón quien llevó aquel instrumento de tortura y muerte. En Juan 19:17 no hace falta que vayan ahí, pero por favor vayan a Marcos capítulo 8. Cuando leíamos, decía en Juan 19:17, uno podría inferir en una lectura apresurada que Jesucristo llevó efectivamente una cruz de madera. Pero tal cosa no podría ser conciliada con los otros 3 clarísimos registros de los otros evangelios acerca del mismo tema. ¿Había disponible para Jesús solamente un madero que llevó Simón y que de ninguna manera fue compartido con Jesús? No obstante, también es claro que Jesús llevó su propia cruz o la cruz por sí mismo, como habíamos visto. Ya habíamos visto que esta palabra traducida acá, cruz, que sería mejor traducida madero o poste recto, viene de la palabra griega stauron. Pero también hay un uso figurado de cruz, que yo me acuerdo que, bueno, acá nosotros, yo lo he escuchado eso. Por ejemplo, la escuchaba a mi mamá cuando hablaba de mí, que decía, ¡ay, qué cruz! Y yo en realidad no soy una cruz. ¡Ah, se ríe a cabete! ¡Claro que sí! Decía eso, porque bueno, se ve que por alguna razón ella tendría poca paciencia conmigo, seguramente que la culpa era de ella. Entonces, hablando de mí, decía, ¡ay, qué cruz! ¿No han escuchado ustedes esta expresión? Que, sí. Y sin embargo, no es una cruz física. Es no sé, ¡ay, lo que me está pasando! La desgracia mía, o lo que yo tengo que sobrellevar con esta persona o con esta situación. En Marcos 8, en el versículo 34, dice, Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su ¿qué? ¿Viste? Es un uso figurado. Vos no llevás ningún madero, pero el Señor Jesucristo dice que tenés que hacer esta carga de estas cosas que seas que tenés que hacer si querés servirlo a Él. ¿Entendés? Ese es el uso figurado. Mateo capítulo 10. Versículo 38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Simplemente yo les quería mostrar que hay este uso figurado, que no es el uso literal, digamos, de que es la cruz física. Efectivamente, el Señor Jesucristo cargó una cruz, pero de una naturaleza muy diferente a la que llevó Simón, una que estaba compuesta por todas las cosas que estaban en nuestra contra. Él fue colgado sobre un poste de madera que no pudo trasladar, y de hecho no trasladó, porque fue llevada por Simón. Este hombre ingresó a la historia de la humanidad por haber transportado un poste de madera para que sobre él, el Redentor de la humanidad, lograra los beneficios físicos y espirituales para toda persona que cree. Lo imprescindible es distinguir que el Señor Jesucristo cargó una cruz espiritual y soportó ser crucificado en el madero estando colgado sobre él. Jesús cargó sobre sí todos nuestros pecados. Dios cargó sobre Jesús todos nuestros pecados. todas aquellas cosas que nos eran contrarias y haciéndolo permitió nuestra completa redención. Esa fue, damas y caballeros, la cruz que Jesús cargó. Dios los bendiga.